Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos. Eso sí, hacemos un poco más de énfasis. Nos concentramos en deportes americanos. Hay muchas historias hoy con Major League Baseball. Está a punto de comenzar la temporada. La NFL también tiene buenas novelas, buenos rolletes. Y ni hablar de la NBA. Pero vamos a comenzar entonces hablando de Major League Baseball y del figurón del Major League Baseball. Del hombre que tiene paralizado el mundo del béisbol, el japonés Shohei Ohtani. Y Kenny Garay ya tiene el rollo de por qué y a quién le va a cobrar 40 millones de dólares. ¿A quién le va a cobrar todo ese dinero y por qué? Kenny Garay está en Bristol. Hola, Kenny, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Sí, señor. Sí. Shohei Ohtani. Sí. Oiga, si se hubiera mandado y no quiero hablar solamente de la final, de la cual ya hablamos, obviamente.
Claro.
Si se hubiera mandado a realizar el guión, a escribir el guión, uh-huh, de lo que está pasando en el béisbol, no lo hubieran hecho tan perfecto. No solamente por lo que pasó en la final y el duelo Ohtani Trout y demás.
Claro.
Sino porque este Ohtani, yo creo que es el salvador del béisbol en cuanto al objetivo de las nuevas generaciones.
Claro.
O sea, hoy por hoy, muchos muchachitos, niños, quieren ser como Ohtani. Hoy por hoy muchos prenden el televisor simplemente para ver qué pasa con Ohtani. Resulta que establecerá un récord de todos los tiempos en el béisbol, porque no solamente encabeza a todos los jugadores de grandes ligas en recaudaciones por patrocinios, sino que de acuerdo a Sportico, Sportico es un portal que se especializa en negocios en el deporte, Ohtani va a devengar 70 millones en el 2023, producto de la suma de su salario de 30 millones como lanzador y bateador, y 40 millones que va a recibir en contratos publicitarios.
Ya.
Por ejemplo, Mike Trout, el compañero de Ohtani, agrega 5 millones por contratos publicitarios al salario que percibe. 5 uh-huh, solamente. Trout, 3 veces jugador más valioso de la Liga Americana. Ohtani, que fue el más valioso en el 2021, viene de ser nombrado el más valioso, mejor lanzador, mejor bateador del uh-huh, Clásico Mundial de Béisbol. Claro. Así pues que, sumando el salario y los acuerdos publicitarios, Shohei Ohtani establece récord. Gana más que todos en el béisbol de grandes ligas. Va a cobrar en total 80 millones más por patrocinio.
Y con esa figura de Ohtani ya podemos empezar a hablar, porque mañana es, como dice Jarrín, Kenny,
Playball fanáticos.
Exactamente. Y mañana vamos a ver qué pasa en el oeste, donde los Padres quieren destronar a los Dodgers. O en el este, donde los Bravos, los Mets y los Phillies entran en una pelea brutal. Esta vez los Cardinales no tienen ni a Pujols ni a Molina. Pronósticos 2023 MLB, con el que más sabe de béisbol aquí. Bueno, con Kenny ni hablar. Pero bueno, no,
Marulanda
es un crack. Marulanda es el que se clava 4 horas diarias de partido.
El hijo epónimo del doctor Manota.
A ver, hola Dani, ¿cómo le va en Colombia? Y listo, ya tiene todo su satélite, todo su streaming listo para la Major League Baseball. Comienza la temporada, ahora sí, béisbol todos los días, todas las tardes. Ya sabemos dónde va a estar.
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenny, para todos nuestros oyentes. Pero yo estoy un poquito preocupado porque no sé cómo vamos a tener la opción de ver todos los juegos esta vez de la temporada. ¿Qué? Porque hay el tema de la bancarrota de esta empresa.
De Bali, de los gimnasios.
Exacto, y que maneja por lo menos casi la mitad de los equipos, si no, entonces...
Sí, no, pero si ya dijeron que si eso pasa, Dani, el béisbol...
Sí, la MLB asumirá.
Claro, o sea,
el
béisbol no se queda sin mostrar su producto, ni loco. Sí, sí.
Usted no se preocupe, que allá llevan cámara a todos los parques, no hay problema.
Y ahora con Ohtani, ay, no me digas.
Exacto, con Ohtani, sobre todo con Ohtani. Y yo quiero hacer énfasis en un detalle de lo de Ohtani. Garay nos acaba de decir... 40 millones de dólares por patrocinios, o sea, no es por su actividad en el béisbol. Si sumamos lo que va a ganar por patrocinios Mike Trout, que ya también Garay lo dijo, y Aaron Judge, uh-huh, no llega ni a 10 millones. Garay, Andrés, es que eso
entre los dos.
Para ser, entre los dos no llegan a 10, mientras que Ohtani solito va a ser 40 palos en cuanto solo a contratos publicitarios. O sea, a Ohtani, lo que dijo muy bien Garay, va a ser la cara de este deporte en el orbe. Gracias a dirán los dueños de grandes ligas, gracias a Dios nos salió este superhumano, porque el béisbol se va a proyectar con la imagen de Shohei Ohtani, que apenas tiene, ¿qué? 28 años, Garay, si estoy bien.
Sí,
28 años, no ha llegado ni siquiera a los 30.
No me quiero ni imaginar el año entrante, la próxima temporada, cuando sea agente libre, ¿no? Porque eso es lo que se está hablando.
Exacto.
¿Cuánto irán a pagar por él?
Hay gente que puede decir que puede ganar hasta 700 millones de dólares en ese contrato.
No.
Y yo creería que... Sí, va a ser el deportista más costoso en la historia del deporte de Estados Unidos. Hasta la fecha.
Sí, vale. sí tiene 28 años y sí vale todo lo que tiene.
Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
¿Saben qué? Leí un comentario de León Telandino, amigo y colega, por mucho tiempo estuvo en ESPN, ahora está en béisbol de grandes ligas, en Major League Baseball, en MLB, y decía, lo de Shohei Ohtani es algo que se puede dar un poco más. Claro, no todo el mundo tiene ese talento, pero generalmente, cuando estos muchachos empiezan y tienen esa inquietud de lanzar y batear, destrozan el sueño los entrenadores desde niños. Ajá. Les dicen, no, haga una de las dos. Sí. Shohei Ohtani fue uno de los que
salió del molde. Salió del molde.
Insistió y dijo, no, yo quiero las dos.
Y viene una generación que quiere ser como él.
Era tan bueno, les tocó dejarlo. Pero es algo que generalmente, no digo que, obviamente, Shohei Ohtani es como decir Messi o Michael Jordan o LeBron James. Exacto. Pero hay muchos que tienen la inquietud y sin ni siquiera tratarlo les dicen, no señor, una o la otra.
Es que yo vuelvo al mismo ejemplo que hemos dado en nuestros consejos de redacción para nuestros oyentes. En el fútbol, que es Shohei Ohtani, es como si usted tuviera un jugador que en un mismo partido le cumpla la función de arquero y de centro delantero, y que en cualquier momento usted lo pueda utilizar en ambas posiciones. Eso es más o menos
Shohei Ohtani. Que por ahí en el mismo partido tapa penal y define el partido sobre
y hace gol. Y hace gol, exacto. Así de estrella es Shohei Ohtani, para que nos entiendan los amantes del fútbol. Dicho todo esto, usted está emocionado con los pronósticos de la MLB. Yo no tanto.
Oye,
porque
Dani,
y esos, antes de que esos pronósticos, sí.
Mañana empieza un nuevo béisbol. No se les olvide.
Sí, claro.
Con el reloj.
Dos detallitos de los campos de primavera. Dos detallitos de los campos de primavera. Se bajó en media hora el promedio de duración de los juegos. De 3 horas 3 minutos que duró la temporada regular, aquí duraron 2 horas 34 minutos. Y sabe, se robaron 300 bases más en el campo de primavera con respecto a la temporada anterior. Porque como Garay nos explicó, se ampliaron el tamaño de las bases. Se robaron 792 bases en estos campos de primavera. O sea que eso también va a ser más emocionante para ver. Bueno, ahora sí vamos a los pronósticos. No son de nosotros.
¿2 horas 30 me dijo?
2 horas 34 para ser exactos.
Es que vea, antes de que siga Dani, Andrés. Buenísimo. Esto ya es un partido de la NBA.
Claro.
Esto ya es muy similar al partido de fútbol americano, hasta más largo el de fútbol americano.
Ya no es que ya es el termo.
Esto es un partido de fútbol con tiempos extra.
Qué bueno.
Van a ser felices acá en mi casa y mis amigos, que por fin yo no voy a estar ahí idiotizado tantas horas, que por fin voy a tener tiempo para hacer otras cosas y aprovechar más.
Por el contrario, ahora se idiotiza 3 juegos seguidos en vez de 2.
No, tranquilo, tampoco puedo llegar a eso.
Bueno, pero sus marcas, ¿qué? ¿Sí tienen material o no para competir? Cero esperanzas.
¿Sabe qué va a ser lo más emocionante de los Marlins este año?
Irlanda, ¿por qué no te vas a la mismísima? Bueno, está bien.
Garay, venga. Lo más emocionante este año de los Marlins va a ser toda la temporada a celebrar los 30 años de historia. En el 93 fue la primera temporada.
O sea, no van a jugar si no se van a de fiesta. Van a hacer las fiestas.
Sí, van a hacer los shows. La gente va a disfrutar en el parque de los Marlins. Porque incluso van a traer la indumentaria de esa época, que era muy hermosa. O sea, va a ser todo muy vintage, como le gustan a ustedes.
Sí. Muy el Kiss Cam y las porristas.
Sí. Exacto. Venga, pues vamos rápido a los pronósticos, que usted se emocionó mucho porque tal vez pensaría que es los pronósticos de nuestro.
Sí,
los de nosotros en el podcast. No. Son los pronósticos de MLB directamente. MLB ha pronosticado. Entonces, en la Americana, yo creo que aquí se van a empezar a equivocar. Ajá. Campeón del este en la Americana, los Yankees. Yo creo que ahí ya
ya tiene nombre propio.
En la central, los Guardians de Cleveland. Y en el oeste, pues obviamente los Astros. En la nacional, el este otra vez ponen a los Bravos como el máximo candidato. En la central, los Cardinals de San Luis. Y en el oeste, ojo, Padres de San Diego. No los Dodgers, sino los Padres. Y dando esos pronósticos que son de la MLB.
Los Padres a destronar a los Dodgers. Esa es la premisa.
Exacto. No son pronósticos nuestros, sino de la MLB. Ellos dicen que la Serie Mundial va a ser entre los Astros y los Padres. O sea, básicamente no hay como grandes novedades, no hay como un equipo así que uno diga, pues va a dar la gran campanada, Vamos a ver si se les cumplen campanadas. Esos pronósticos que ha hecho MLB antes de que se abra. Por eso estoy diciendo campanadas, porque
las porque están las campanas de
ahora que arranca la temporada. No, ahora que arranca este jueves 30 la temporada.
Y ahí le tengo, oiga, el efecto de las campanas de la iglesia, el Sagrado Corazón de Providencia. Por eso están dando las campanadas. Campanada la que va a dar.
Nieto, yo le digo a Madulanda que diga lo que se le dé la gana, y tiene razón, tal vez no vamos para ningún lado. A mí la ilusión de ver mañana Chelsea contra Alcántara no me la quita nadie.
Bueno, ahí lo veremos.
Sí, entonces. No, ese va a ser, lo están mirando en el estadio de los Marlins como el mejor opening day en la historia de los Marlins, porque se enfrenta a Scherzer, que tiene el contrato más alto actualmente de Grandes Ligas, y pues por supuesto que el jugador Sandy Alcántara, que es el Cy Young de la Nacional. Así están vendiendo el duelo, pero yo creo que...
Nuestro Cy Young.
Pero yo creo que van a sufrir mucho los Marlins como todos los años.
La sacamos del estadio y lo sacamos del parque pelota ahora para meterlos en terrenos de NFL primero. NFL, porque tenemos, bueno, varias.
Obedezca, Nieto. Obedezca. ¿Ah?
No, sí, lo que me dijo Dani, eso es.
Me salga el guión de
no, Madrid, para nada. Que me pone bravo. ¿Cómo es esto de la National Football League? ¿Va a probar el cero o Kenny?
El cero, y yo sé que Madulanda tendrá mucho que comentar, Andrés, porque es que, a ver, la NFL aprobó el regreso del cero para las camisetas.
Ya.
Adicionalmente, por ejemplo, solo habrá una fecha de recorte de plantillas al término de pretemporada. Pero vamos con el cero primero. La liga votó
pero para regreso del cero. Regreso del
cero. Sí, ya había estado antes el cero.
Bueno, háganos la claridad que no, eso no lo conozco,
el
por
cero,
favor.
El número cero. Es un cero. Número, ¿verdad? El cero es un número, claro.
El cero es un número, sí. No sé si lo ha visto. Cero, después viene el uno, el dos,
no,
el tres.
No, sí, pero es que uno no sabe. Yo en matemática no manejo mucho el tema. Pronto me sale.
No, es que eso es un tema para marketing. Pero yo realmente nunca recuerdo haber visto un jugador con el cero en la NFL. No, eso le pregunto si es un regreso, porque yo nunca lo había visto.
Yo tampoco, pero...
Estamos muy jóvenes, Garay. Estamos muy jóvenes. Estamos muy jóvenes.
Muy jóvenes o no poníamos atención en aquella época. La propuesta fue presentada por los Philadelphia Eagles. Y también permitirá, recordemos que esto se aprueba en las reuniones de Phoenix, Arizona, de los dueños, y permitirá a los pateadores de lugar y de despeje usar cualquier número de jersey entre el 0 y el 49, además de los 90 al 99. Rick McKay, cabeza del comité de competencia, el CEO de los Atlanta Falcons, explicó por qué se aprobó el cambio con oposición mínima en su caso. No creo que hubiera discusión y votamos. Como alguien que trabaja para un equipo, tenemos desafíos reales en el mundo de los números ahora, dijo McKay. Rotando las escuadras de prácticas de 16 jugadores, adicionalmente a la plantilla de 53 jugadores. Es una cosa que nos puede ayudar en ese desafío porque tenemos algunos jugadores que tienden a gustar del dígito único. Los números son más problemáticos de lo que jamás han sido, así que tuvo muy poca resistencia que el cero vaya a estar en la NFL. Y le clarifico a Madulanda, el cero se había prohibido en la NFL luego de la estandarización de números de 1973.
Ah, con razón, es que no habíamos ni nacido, no estamos en proyectos
de garaje. No, no sabía, no los conocía.
Yo ya era, 73 nací. Yo ya era más que un mal pensamiento, don Víctor.
Bueno, muy bien.
Y otro llegó con la votación de la liga para establecer una fecha de reducción de plantilla, Dani, al final de la temporada en lugar de...
Sí. Mira, yo le añado más detalles de esa reunión de la NFL, los propietarios. Porque, bueno, lo del cero es simplemente un tema de marketing. Porque yo le digo, es que... O sea, en 50 años nunca hemos visto que se venda el cero en las tiendas de equipos de la NFL. La cantidad de jugadores que van a empezar a jugar con ese número, y no solo el cero, sino el doble cero, y lo que va a generar eso en ventas, usted sabe que los propietarios se dan cuenta que eso les va a entrar más dinero al bolsillo y por eso lo aprobaron. Ya el primer jugador que dijo, listo, yo voy con el cero, Calvin Ridley, el jugador de Jacksonville Jaguars. ¿Te acuerdas? El muchacho que tuvo un problema de sanción por apostar con su equipo.
Sí, claro.
En Atlanta y que ahora está en Jacksonville. Él ya dijo, listo, a mí cámbiame el número, yo voy esa temporada con el número cero y se van a empezar a vender esas camisetas como
pan. Tú puedes decir, apuesten por el cero.
Casi. Pero venga, vamos a otros temas rápidos que se dieron de estas reuniones.
A ver, cuente.
Los partidos de los jueves no van en flex. O sea, se estaba esperando que los jueves... se pudiese cambiar a última hora el juego dependiendo del momento de cada equipo, como lo hacen los lunes en la noche a partir de esta temporada y como los domingos. Vea, los oyentes no alcanzarán a comprender lo difícil que es modificar un juego de un partido en la NFL, porque lo que implica en logística, o sea, son camiones gigantes para trasladarse terrestremente de una ciudad a otra para hacer todo el montaje de lo que es un domingo en la noche y lo que va a ser desde esta temporada el lunes en la noche. Entonces, la gente de Amazon Prime, que va a ser la oficial de los jueves, uh-huh, pues todavía no se quiere meter en esos, en esas honduras, uh-huh, de complicarse, y más bien va a mantener simplemente un calendario estable y no va a haber modificaciones. Es que pero, eso, ojo, no al detalle.
Real, eso no es modificar Real Santander Cúcuta, ¿no, señor? Eso no es.
Exacto. Bueno, pero ¿sabe qué fue lo que le dolió a muchos jugadores de la NFL en eso de los jueves? Y el primero en poner el grito en el cielo fue Patrick Mahomes, porque él, uh-huh, va a ser de los más implicados.
Ya. Yeah.
Los dueños de equipos sí han confirmado que en los jueves, por lo menos ya, antes solo podía jugar un equipo, o sea, un partido en toda la temporada, los jueves cada equipo.
Ya.
Esta temporada ya podrán jugar hasta dos.
Ah,
y eso es contraproducente, no, es muy contraproducente para los jugadores, Garay. Andrés.
¿Por qué?
Porque es que tú tienes en una semana, en dos semanas, jugar domingo y... Exacto. Ya. Entonces, ¿sabe cuál fue la carita que hizo Patrick Mahomes? De esos... La
cara aburrida.
De estos íconos.
Emoticón.
No, puso el muñequito. Pone el emoticón donde aparece el muñequito. Aburrido. Y se lleva la mano a la, mano a la cabeza. ¿Cómo, ¿Qué es esta locura? ¿Cómo me van a poner a...?
¿Qué fue lo que hicieron?
¿Cómo me van a poner a jugar a mí martes, jueves, dos semanas en la NFL? No, mi cuerpo no me va a dar. Entonces, esa sí les molestó mucho. Y otra rápidamente.
Para que siga, Dani, cuando trabajamos con Roberto Garza, liniero mexicano que fue al Super Bowl, recordemos, con los Chicago Bears, uh-huh, él nos decía, eso es una locura. Lo que pasa es que la gente, pues, lo compra y nadie va a estar protestando todos los días y es un trabajo. Pero el miércoles, por ahí a las 3 de la tarde, apenas estamos recuperándonos. Estamos volviendo a la vida.
Después de un partido el domingo.
Después de un partido el domingo. Entonces, jugar el jueves, evidentemente,
muy cercano.
Sobre todo las trincheras no están al mismo nivel.
Claro.
Es que todo el equipo jugaban solo una vez los jueves. Ahora, reiteramos, van a tener la opción de programarlos por lo menos dos veces y por eso la molestia. Otro detalle rápidamente.
Sí.
Otro que no gustó mucho, este fue a los entrenadores de los equipos. Los propietarios en esta reunión no aprobaron que se revise la jugada de rudeza innecesaria al quarterback. O sea, como la cante el árbitro, así va a ser. No la van a poder debatir o ir a la revisión ese tipo de jugadas.
Yeah.
Otro de los detalles que tampoco entró, la que estaban tratando de copiar de la XFL, que en vez de hacer un onside kick cuando se está acabando el partido, jugársela en cuarta y 20. Esa queda en estudio y no fue aprobada. Y finalmente una ya, pues, de la parte de faltas, es que las zancadillas ya van a ser como una falta personal. Van a ser de 15 yardas otro de los movimientos que hace la NFL. O sea, estos viejitos queridos de propietarios sí se reúnen y toman algunas decisiones, no como en otras partes, donde ponen a tomar mucho licor y a la hora, la verdad, como que no concretan.
Pero ojo, Dani y Andrés, y esto sí hay que decirlo, y no sé si está de acuerdo Dani y Andrés. No se aprobó, la de evitar o la de eliminar prácticamente la patada corta, pero se va a aprobar tarde o temprano. Y el juego con los pies en la NFL, no sé si va camino a desaparecer, pero va a quedar muy, muy limitado. O sea, el mercado de pateadores con el tiempo no va a estar ahí. Porque es que en las jugadas de patada es donde más lesiones se producen.
De acuerdo.
Sí, total.
Bueno, y el señor que salió de compras con el carrito del supermercado, uno que viene ahí de la hoja de maple, el canadiense...
A ver, es un señor que se llama Steve Apostolopoulos.
Ah, pero de origen griego, seguramente.
Este canadiense es billonario, es el propietario de una situación de esas de riesgos privados, de estos capitales de riesgos privados.
Exacto.
Y él está dispuesto a pagar 6 billones de dólares para comprar los Commanders. Ustedes saben que Daniel Snyder, el propietario, pero hagamos la claridad que para los Estados Unidos dicen 6 billones, se refieren a 6 mil millones de dólares.
Correcto.
Exacto. Ya Garay en esta temporada de podcast nos contó el récord histórico cuando vendieron a los Broncos de Denver por casi 4.600.000. Ahora entonces esto superaría casi que en 1.500 más millones de dólares, lo que sería la compra más grande en la historia de una franquicia de la NFL. Y eso que Washington pues no ha tenido muy buenos réditos en los últimos años, pero mire, hay gente dispuesta adquirir esa franquicia por esa cifra multimillonaria, sí señor.
Y en ese grupo de los 6 billones, Andrés, está Irving.
También está Magic Johnson.
Bueno, qué bien. Parte del grupo de compradores. Bueno, ahora sí nos vamos a la NBA, porque tenemos varias historias para contar. Una de ellas es la de un jugador. Esto, buenas noticias para Miami. Oiga, lo de Miami, desastre. Además, usted me puso a ver el juego el sábado y qué partido tan malo ese del Miami.
Y anoche no. La solfa que me le dieron.
No, otra vez. Miserable derrota, dice. No dan con la tecla en ese equipo. No, Butler no juega en Toronto. Pero bueno, están ahí disputando ese séptimo puesto con el equipo de Brooklyn, que tiene problemas porque se va un jugador, no sigue jugando más. ¿De quién estamos hablando, Kenny?
Kenny Garay, en La Sacó del Estadio.
Claro que sí, se trata de Ben Simmons. No jugará el resto de la temporada, según dijo Jack Bond, el entrenador en jefe de los Nets de Brooklyn. Hombre, qué decepción lo de Simmons, Andrés. Sí. No ha jugado desde el último partido de los Nets antes de la pausa del Juego de Estrellas el mes pasado. Problema de la espalda, ya. Tiene un problema de nervios de la espalda. Se ha perdido un total de 33 partidos esta temporada por lesiones en la rodilla y la espalda. Estuvo fuera toda la temporada pasada. Ha visto un fuerte declive en sus días como jugador desde que estuvo en los 76ers de Filadelfia. Ha registrado las cifras más bajas de su carrera. Tiene otros 2 años restantes de contrato, pagándole 37 millones 2023-2024 y 40 millones 2024-2025. Están luchando los Nets para mantenerse fuera del play-in. Entran a los juegos empatados con el Heat de Miami por el sembrado número 6 en la conferencia del Este. Será disputa hasta el final. Pero lo de Simmons, empezó su declive, se fue barranco abajo y no hay quien lo pare. Se cayó como piano de 12º piso.
Y lo de Miami también, ahí se les va a colar es Toronto. No, se es les que, va a meter Toronto.
No, sí. Los Raptors. Andrés, eso de Miami sí. Es muy lamentable.
No, pero que sea. Y Butler viendo Miami tenis. Que estamos Butler ahí abrazándose con Alcaraz viendo tenis. Mire,
uno va a una estadística muy simple y se da cuenta cuál es el problema del Miami Heat. Uh-huh. De los 30 equipos, Miami Heat es el último en puntos anotados por partido. No, eso está mal, matando la franquicia en esta temporada.
No, es que ni Johnny. Es que están jugando todo muy mal. Hero muy mal.
Jugadores muy interesantes, pero no anotan. No anotan, entonces así es muy difícil ganar en la NBA cuando prácticamente usted tiene que promediar 110 puntos para ganar un partido en la NBA, pues si usted no llega a 105, ahí está el problema del Miami.
Ahora Dani Marulanda nos va a contar sobre el estreno por fin de Kevin Durant ante sus nuevos fanáticos.
Dani Marulanda, en La Sacó del Estadio.
Pero estoy temblando, tengo miedo con el Kevin Durant. Recuerda cuando estábamos anunciando acá con Garay que Kevin Durant, el debut en su nueva casa. Y se torció el tobillo. Pues ahora se espera que esta noche por fin sea el momento de Kevin Durant. Después de ausentarse 10 juegos, de que no ha jugado ningún partido de local, obviamente con los Suns, pues esperamos que llegue el momento clave a esta franquicia, porque con esos 4 jugadores tan fuertes, Paul, Booker, Ayton, pues realmente sean unos grandes candidatos a llegar lejos en la postemporada y que la gente disfrute del talento de Don Kevin Durant.
Bueno, muchas gracias a todos, a Kenny en Bristol, Connecticut, Dani en El Retiro, la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago, en Chile. Todos los días estamos haciendo este podcast, conversando sobre todos los deportes. Estamos en todas las plataformas. Suscríbase, síganos, cuéntele a sus amigos. Hay un podcast de hace muchos capítulos. Ya vamos a llegar a... ¿Cuántos ya? ¿Cuántos llevamos ya? ¿Vamos para 1000 ya? No, me acuerdo.
100. El de hoy fue el 970.
Ayer fue el 970.
970 fue hoy.
Sí, ayer el número...
que fue 970.
En mayo celebramos los 1000.
Eso, muy bien, exacto, esto sigue, exacto. Esto no para, es un tren que no para. Muchas gracias a todos, queridos amigos, queridas y queridos amigos, sigan con este podcast que se llama, ¿cómo se llama, don Carlos?
Este es el podcast La Sacó del Estadio.